Nicaragua al día, un espacio de Radio Martí para comentar, analizar y debatir las noticias más recientes sobre Nicaragua. Nicaragua al día, conducido por Luis Galeano y con la participación de Edgardo Pinel y Dina Díaz.
Hola amigos, les saluda Luis Galeano y les damos la bienvenida al programa Nicaragua al día. Un espacio de Radio Martí en el que comentamos, analizamos y debatimos las noticias que marcan el presente de Nicaragua hoy.
Una cita semanal con quienes amamos la libertad, la democracia y la verdad, con quienes resisten desde dentro de Nicaragua y desde el exilio, por una patria libre, próspera y democrática. Conduce Luis Galeano.
Con la participación de Edgardo Pinel.
Y el equipo de producción Hernán Llanes y Dina Díaz.
Temas del programa de hoy en la sección de Nicaragua en Contexto. El régimen sandinista esconde la abolición de elecciones con reforma constitucional que extiende los periodos presidenciales hasta 7 años y renovables. Estará con nosotros en unos minutos la doctora Asunción Moreno, exdecana de la Facultad de Derecho de la Universidad Centroamericana, que fue confiscada por el régimen, y es doctor en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares en España. Y en la entrevista, Daniel Ortega y la cúpula del régimen le apuestan a permanecer eternamente en el poder y ni siquiera ya se atreven a simular una farsa electoral. Estará con nosotros el doctor Juan Sebastián Chamorro, economista nicaragüense, ex candidato o ex precandidato presidencial, excarcelado político, que tuvo que pagar tras las rejas la intención de aspirar a la presidencia junto a otros precandidatos en el año 2021.
Estás escuchando Nicaragua al día.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo impulsa una reforma parcial a la Constitución para ampliar el mandato presidencial de 6 a 7 años de forma renovable, además de excluir formalmente de los procesos electorales a los opositores tildados de traidores a la patria. ¿Qué significa esto? Una ampliación del periodo presidencial de 6 a 7 años con opción de renovación, la exclusión legal y constitucional de opositores bloqueando su participación en elecciones si son considerados golpistas o vendepatrias, y además de eso, el otorgamiento de mayores facultades al Consejo Supremo Electoral del régimen para negar la personalidad jurídica a partidos o cancelar candidaturas contrarias al oficialismo. Para hablar de este tema, nos acompaña en unos minutos la doctora María Asunción Moreno, exdecana de la Facultad de Derecho de la Universidad Centroamericana en Managua. Doctora Moreno, bienvenida a Nicaragua al Día. Un placer tenerla con nosotros.
Buenos días, Luis. También para mí es un placer estar en tu programa y con todos tus radioescuchas.
Doctora, ¿qué significa desde la perspectiva estrictamente jurídica lo que está haciendo el régimen de Ortega y de Murillo? ¿Es válido? ¿Es constitucional? ¿Es legal?
Lo primero que habría que señalar sobre este tema, Luis, es que el régimen realmente está tratando de vender hacia la comunidad internacional la creación de un marco normativo, lo que ellos realmente han aprobado una constitución que es ilegítima e ilegal porque está aprobada por la Asamblea Nacional, que como todos sabemos no tiene facultades de un constituyente para modificar el sistema político tal y como se modificó en el 2025. Y se modificó el fondo, el sistema, porque se desapareció la división de poderes, se modificó el ejecutivo, se concentró el poder en una figura que se llama copresidencia, de tal forma que estos cambios no los podía hacer la Asamblea Nacional. A mí me encanta destacar estos puntos, Luis, porque como estamos acostumbrados a que el régimen no cumple la ley, lo que no podemos desconocer es que ellos intentan crear un marco normativo para de alguna manera justificar sus hechos. Hay que cuestionar fuertemente la validez jurídica de las propias normas que ellos quieren utilizar como base de sus decisiones.
Estamos hablando, doctora, entonces de que se trata de un incumplimiento de la misma constitución que ellos aprobaron y que está vigente en Nicaragua, aun cuando la ilegitimidad del régimen nace desde el año 2021. Tengo a mi colega Edgardo Pinel con nosotros para que le haga las preguntas que tiene él para usted, doctora Moreno. Edgardo.
Dos en uno, una pregunta brevemente. ¿Qué queda del marco normativo de la Constitución con la cual fue electo Daniel Ortega? ¿Qué queda esta fecha y en qué han convertido Nicaragua este régimen?
No queda nada desde que Daniel Ortega llegó al poder en el 2006. La misión principal ha sido destruir y desmontar toda la institucionalidad democrática. Por lo tanto, no podemos, no queda absolutamente nada al respecto, no queda absolutamente nada de la institucionalidad democrática que se venía construyendo desde 1990 hasta la fecha. Lo que él, con las últimas reformas que se están planteando recientemente, lo que quiere ya es cerrar el modelo autoritario, dinástico, y terminar de hacer las últimas modificaciones a la Constitución para perpetuarse en el poder. Obviamente hay que cuestionar siempre que esa forma en que lo está haciendo es legítima y es ilegal. La Asamblea Nacional no tiene facultades para hacer los cambios normativos que ellos hoy están supuestamente consultando con la ciudadanía nicaragüense.
Doctora Moreno, ¿qué queda por delante desde el punto de vista legal? Porque teniendo al régimen consolidado en esa deriva autoritaria y dinástica, ¿qué queda desde el punto de vista de instrumentos legales? Porque a lo interno de Nicaragua es imposible. ¿Qué queda hacia afuera?
Lo que viene es una transición de un régimen ilegítimo de origen desde el 2011, cuando se impuso cuando se prohibió la reelección y se impuso la candidatura de Ortega, cuando la Constitución lo prohibía, hasta la declaración de ilegitimidad del proceso electoral que se realizó en el 2021, y ahora el futuro lo que queda es un gobierno que se implantará de facto a partir del 7 de enero, porque el mandato por el cual en ese proceso electoral cuestionado y fraudulento del 2021, ese mandato no debemos de comprar la teoría que nos quieren demostrar de que el mandato se vence hasta el 2027. El mandato se vence el 10 de enero del 2027 y a partir de ahí ellos pasan de un gobierno ilegítimo a un gobierno de facto.
Doctora Asunción Moreno, gracias por habernos acompañado en esta edición de Nicaragua al Día. Estaremos pendientes para conversar con ustedes, dándole seguimiento a esta situación más adelante en el futuro. Muchas gracias.
Gracias, Luis, y gracias a tu radio escucha.
Estás escuchando Nicaragua al Día.
Edgardo, realmente lo que la doctora Moreno ha descrito es la instauración de un régimen dinástico que pretende camuflar la abolición de elecciones extendiendo el periodo de 6 a 7 años, negándole la entrada o la posibilidad a los opositores para participar y haciendo que esos 7 años sean renovables, es decir, una especie de 7x7 por 70 veces 7, y eso implica que Ortega y Murillo aspiran a morir en el poder.
Es decir, ahí lo que estamos viendo efectivamente es todo tipo de reglas, todo tipo de trampas. Ya no solo de decir burro amarrado, tigre suelto, o de evitar o cortarle la cabeza a cualquier aspirante presidencial como lo hicieron en 2021. Es decir, ya no confían, pero ni en su propio cuadro que han rayado de juego, en el cual no había lugar a la libre competencia, al conteo transparente de los votos. Es decir, ya ni eso. Yo creo que lo que se ha quedado en evidencia es que hay un enorme temor de que en el contexto de la alta presión por parte de la administración del presidente Trump, someterse a cualquier proceso electoral o arriesgarse a hacer alguna farsa electoral. Yo creo que no confían ni en eso mismo. Entonces están tratando de estirar al máximo posible cualquier escenario en el cual no tenga que ver con las urnas.
Vamos a hablar entonces, a seguir hablando de este tema que está en la palestra, no solamente los nicaragüenses, a nivel internacional, los principales titulares de los medios más importantes del mundo han volteado hacia Nicaragua y decir, bueno, aquí el totalitarismo está caminando a sus anchas. El doctor Juan Sebastián Chamorro, economista nicaragüense, ex aspirante a la presidencia en el 2021, que fue encarcelado por el régimen por casualmente intentar disputar el poder, está con nosotros y le agradecemos que se nos sume a esta conversación en Nicaragua al Día. Juan Sebastián, bienvenido.
Muchas gracias, Luis, por la invitación.
Juan Sebastián, una fotografía primera de la decisión del régimen de tratar de camuflar la abolición de elecciones libres, transparentes, con una reforma que extiende el periodo de 6 a 7 años, el periodo presidencial, y que le cierra la puerta a cualquier posibilidad de que los opositores nicaragüenses participen en un proceso electoral.
Yo veo que esta acción de reformas a la Constitución es básicamente la reafirmación de lo que dijo Ortega el 19 de julio. Sabemos de que la Constitución, que no tiene ni siquiera 2 años, ya fue reformada. Es papel mojado y simplemente van a hacer lo que les da la gana. Esto es para, de alguna manera, mostrar algún tipo de procesos y que no se vea tan arbitraria la cosa, pero de que la decisión de no elecciones está más que clara. Cuando dicen son periodos renovables, es decir, ¿quién los va a renovar? Ellos mismos se los renuevan, y de 7 años, que eso no estaba en la Constitución en ningún punto. Entonces, de alguna manera, este show que están armando es parte del programa inicial que dijo Ortega de que no van a haber elecciones en Nicaragua, cosa que obviamente nosotros como opositores decimos todo lo contrario. Van a haber elecciones democráticas en Nicaragua, y Ortega va a desaparecer como debe desaparecer en el basurero de la historia, porque todo esto que está haciendo realmente es señales de debilidad, Luis, y no de fortaleza.
Edgardo Pinera está conmigo, colega periodista, y tiene sus preguntas también para nuestro invitado, Juan Sebastián Chamorro. Edgardo.
Sí, Juan Sebastián, vos personalmente en el año 2021 sufriste de alguna manera ese espíritu antidemocrático totalmente del régimen. Fuiste incluso excluido de tu aspiración, no eras ni candidato oficial tan siquiera, pero eso para muchos lo olvidan en la comunidad internacional y dicen, bueno, en Nicaragua realmente no hubieron elecciones libres tampoco, no fueron elecciones. ¿Qué hubo en 2021 en Nicaragua?
Gracias, Edgardo, gusto de escucharte. Efectivamente, lo que había es algo muy parecido a lo que había anterior al 19 de julio recién pasado, porque por lo menos había el amago de hacer el show y la farsa. Nosotros sabíamos y éramos conscientes de que Ortega tenía todos los dados cargados, pero lo que hicimos fue un acto de resistencia democrática, de lucha por la libertad, y dijimos, bueno, si somos demócratas y creemos en elecciones, pues plantémosle cara al dictador. Firmamos un acuerdo de elecciones primarias en la que se seleccionaría un candidato único, y los que no quedaran iban a apoyar este candidato único. Ortega vio esto con mucha preocupación, es la lectura que tenemos, y nos mandó echar preso a todos justo al momento que iniciaba este proceso de primario de elecciones de candidato único, muy a lo parecido a lo que Venezuela hizo posteriormente. Entonces, esto refuerza lo que hemos estado diciendo, de que elecciones no han habido, y no es desde el 2021, desde el 2007 Ortega ha sistematizado el fraude y la farsa electoral, porque sabe que no tiene la de ganar bajo ninguna posibilidad. Y este es un tema que a Ortega siempre le ha incomodado. El día de las elecciones, recordemos de que Ortega ha perdido prácticamente todas las elecciones democráticas a las que ha asistido, y la única que se podría decir que medio ganó fue por la división de la derecha, que ganó con un 52% de la preferencia del voto, él solo obtuvo el 38%. Entonces estas cosas se olvidan. Entonces, a la reacción a lo que Ortega dijo el 19 de julio, nosotros empezamos a ver de que se estaba abriendo, como efectivamente se dio, una excelente oportunidad de que la comunidad internacional volviera los focos de atención de vuelta a Nicaragua, y vaya que sí lo ha hecho. Es decir, ha sido tema de conversación. Actualmente ya está convocada para el día miércoles una reunión extraordinaria de ministros de Relaciones Exteriores de la OEA, un consejo permanente extraordinario. Vamos a ver qué sale de ahí. La Unión Europea se ha pronunciado, todos los países se han pronunciado, hasta Australia, que comúnmente no está muy envuelto en temas de América Latina. El mundo entero ha visto la barbarie, porque ni siquiera los coreanos del norte, ellos hacen sus elecciones, los chinos, los iraníes, los rusos, ya sabemos que son farsas, pero es por lo menos muestran un cierto deseo de mantener un grado de legitimidad a través de un proceso. Ustedes no quieren ni siquiera pasar por el mal rato de robarse las elecciones. Entonces, esto yo lo veo después del choque inicial de las palabras, como efectivamente fueron, que es una oportunidad política que estamos aprovechando, y así lo digo, los opositores, para desenmascarar una máscara más que cae de Daniel Ortega y tratar de encauzar la comunidad internacional en lo que necesitamos. No necesitamos, no caen mal, y está bien, los pronunciamientos que deploramos, que rechazamos, que consuma preocupación. Ese lenguaje diplomático hay que continuarlo, evidentemente, pero más allá del discurso se necesitan acciones. Y yo creo que estamos entrando, después del 19 de julio pasado, a un proceso donde la comunidad internacional y Estados Unidos en particular está pensando en acciones concretas, más allá de las declaraciones diplomáticas.
Juan Sebastián, ¿qué se puede esperar de esa sesión que se va a realizar el próximo 5 de agosto en esta convocatoria de reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores que fue casualmente solicitada por los Estados Unidos? ¿Cuáles son las opciones reales? Porque desde el 2021 la farsa de Ortega fue indicada casualmente por el Consejo Permanente en una resolución de que esas elecciones no fueron ni democráticas y mucho menos legítimas. ¿Qué podríamos esperar de esa reunión del miércoles?
Bueno, tomando en cuenta de que esta es una reunión convocada por Estados Unidos, han habido una enorme cantidad, perdí la cuenta de cuántos consejos permanentes de la OEA han sido ya, han abordado el tema de Nicaragua, pero este es el primero en mucho tiempo que yo recuerde que está siendo convocado, y sobre todo de manera extraordinaria, y sobre todo el ministro de Relaciones Exteriores por los Estados Unidos. Entonces, primero vamos a ver cómo reaccionan países como Honduras y El Salvador, que han estado demasiado callados sobre este tema. Segundo, el lenguaje de la resolución. Aquí puede salir de esto, tomando en cuenta quién convoca a Estados Unidos, el lenguaje más fuerte que generalmente a veces esquivo por la búsqueda del consenso. Entonces es posible de que puedan haber expresiones de desconocimiento, de ilegitimidad, que ya lo es, ya sabemos que es ilegítimo Ortega, pero ya como régimen. Ellos han ilegitimizado las elecciones, la OEA, quiero decir. Luego hay una mención en la carta de convocatoria de que, y entonces aquí con esta carta de convocatoria de la representación de Estados Unidos a la OEA, uno puede ver la víspera, ¿no? El día, y dice que Nicaragua por estas acciones atentan contra la seguridad de los Estados americanos y que por lo tanto atenta contra la seguridad nacional de Estados Unidos y que sus acciones atentan contra la democracia, la libertad, el respeto de los derechos humanos y que por lo tanto es una amenaza porque cometen actos como la represión transnacional. Estoy, digamos, leyendo de memoria lo que dijo la representación de Estados Unidos. Entonces, el lenguaje es bastante específico con relación a la seguridad. Entonces, muy posiblemente, lo que nosotros estamos esperando es de que esta resolución, que es política, eso hay que entenderlo, aquí no van a haber, no hay elementos de, la OEA no tiene el colmillo para poder hacer ejercer alguna función, pero sí le puede dar el blindaje político hemisférico a Estados Unidos al luego justificar acciones que puedan venir después de este Consejo Permanente. Entonces, yo quedaría un poco decepcionado si esto se queda aquí en la resolución del Consejo Permanente. Yo esperaría de que la comunidad internacional tome más acciones. ¿Cuáles podría ser? Está bajo el mandato de cada uno de los países y la responsabilidad y los efectos que sobre el Nicaragua como país y el pueblo nicaragüense estas acciones generen son responsabilidad de Daniel Ortega y Rosario Murillo. ¿A qué me refiero con esto? Porque un tema al que nadie quiere hablar por la gravedad del asunto son las restricciones que pueden imponer en el comercio. Nicaragua casualmente encuentra en Estados Unidos, irónicamente, su socio comercial principal. No es China, no es Rusia, no es Irán. El 50% de las exportaciones de Nicaragua van hacia los Estados Unidos. Entonces, este es el gran elefante en la sala. Y muy probablemente en una administración que toma la política comercial como parte de su política exterior, no es ilógico suponer de que vayan a imponer aranceles elevados que supondrían en la práctica la suspensión del Tratado de Libre Comercio, porque legalmente es más complicado a través de las asambleas nacionales, etcétera, y parlamento, pero un arancel suficientemente alto sacaría del juego competitivo los productos norteamericanos. Entonces, todo este tipo de cosas se pueden dar, además de acciones quirúrgicas, acciones de orden más directas que siempre están dentro de la canasta de posibilidades que se le presentarán al despacho Oval, probablemente si hay solicitud de parte del presidente, es de proseguir más allá de la resolución. Vamos a ver, yo creo que aquí Ortega cruzó una raya y se ha alineado la comunidad internacional y sobre todo consejeros cercanos al presidente, Elliot Abrams, que en los 80 fue subsecretario para asuntos hemisféricos del Departamento de Estado, alguien muy activo en la política de Reagan en contra de la dictadura, en la primera dictadura sandinista, acaba de escribir un editorial que seguramente las personas han llegado, y si no acaso el presidente lo haya leído, donde dice que es necesario ya que Estados Unidos tome acciones sobre esto. Entonces, todas estas reacciones que han habido se han generado como una especie de bola de nieve en la cual personeros muy ligados a la administración Trump están diciendo cosas. Entonces, creo yo de que Ortega está en problema en ese sentido.
Edgardo.
Precisamente en el tema económico, vimos que el gran determinante aquí es bilateral, vamos a decirlo así, es Estados Unidos. Sin embargo, vemos cómo a nivel interno hay aparentemente una sensación de bonanza, viste, inauguraciones de empresas transnacionales, etcétera. ¿Qué está pasando internamente en Nicaragua desde el punto de vista económico? Es decir, ¿cómo se maneja esto macro versus lo micro?
Bueno, en primer lugar, mucho se habla del crecimiento económico y los logros económicos de Nicaragua, particularmente algunos consejeros de la misma dictadura y replicado por algunas organizaciones como el Fondo Monetario Internacional, que ven las cosas muy contablemente. Pero Nicaragua es un país pobre, Nicaragua tiene el presupuesto de salud que es una décima parte del resto de Costa Rica, de educación es una décima parte lo que gasta. Existen enormes desigualdades, los indicadores sociales de Nicaragua son los más bajos de la región en términos de cobertura educativa, de cobertura de salud, los presupuestos, que si bien es cierto en términos absolutos han aumentado, etcétera, porque ha aumentado el consumo producto de las remesas familiares, y las remesas familiares hambre para el pan para hoy y hambre para el futuro, porque básicamente el 30% de lo que el país produce es lo que recibe Nicaragua en remesas familiares. Entonces eso aumenta el consumo, por eso es que estamos viendo que efectivamente se abren restaurantes y distribuidoras de vehículos, motocicletas, etcétera, pero eso es consumo. Los países no se desarrollan en base a eso. La lectura que hace el Fondo Monetario y algunos personeros que tratan de poner esto como el paraíso ocultan una realidad espeluznante, y es que en Nicaragua hay pobreza extrema. No sabemos exactamente porque todos lo esconden, pero es un país pobre, un país con muchos desafíos. Macroeconómicamente, sí, se podría decir de que algunos indicadores muestran, como dice el Fondo Monetario, algún tipo de estabilidad, pero detrás de todo esto se esconde un país con un enorme déficit de necesidades insatisfechas de la población nicaragüense. El subempleo es el más alto de la región, más del 45% de las personas que podrían estar trabajando lo hacen de manera informal, menos horas que lo establecido de la ley y debajo del salario mínimo legal, y trabajan haciendo lo que pueden en comercio informal, en comiderías, en fritanguerías, etcétera. Así no se desarrolla un país. Entonces, mucho énfasis se da en algunos elementos que Ortega aprendió de su primera dictadura de los 80 que no había que tocar, como el balance macroeconómico, la inflación, etcétera, pero se olvida muchas veces de hablar de lo que, como decía Edgardo, a nivel micro está sufriendo la familia nicaragüense.
De hecho, la encuesta de Hagamos Democracia dice que 8 de cada 10 nicaragüenses piensan que el rumbo del país va por muy mal camino. Más del 50% de los nicaragüenses, si pudieran emigrar, lo harían. Y estos son algunos síntomas, ¿no?, de lo que está pasando a lo interno de nuestro país. Una última cosa, Juan Sebastián, rapidito en el cierre. ¿Ruptura de relaciones producto de ese encuentro en la OEA el próximo miércoles se avizora, tomando en cuenta lo que ya anunció Colombia? No tengo relaciones con la dictadura de Nicaragua.
Podría darse, no lo descarto. Sin embargo, aquí creo que hay que ser pragmático políticamente. Muy posiblemente, por ejemplo, la OEA es el mejor ejemplo de lo que quiero decir. Ortega rompió con la OEA y le convenía para él, para sus planes, romper con la OEA porque básicamente desconocía, ¿no? Entonces, y la OEA no se ha olvidado de esto y ahora más que nunca está, la tiene presente. Entonces, en términos de la relación con países, el aislamiento sí es una cosa que se debería de esperar. Tal vez algunos países ya llegan con esa posición, eso políticamente es poderoso, pero a veces también el aislamiento ayuda a la misma dictadura. Entonces, en este sentido hay que tener mucho cuidado de que si la ruptura de un país pueda beneficiar, o sea lo que la dictadura esté buscando, hay que tener más cuidado con esa posibilidad. En otras palabras, no hay que ver la ruptura como la solución. A veces, precisamente tener una representación, plantarle cara, no ir a las reuniones como lo hizo el día lunes la embajada de Estados Unidos, a pesar de estar presente allá, puede generar más políticamente más presión que simplemente levantar campo y abandonar el país, ¿verdad?
Juan Sebastián Chamorro, economista, ex candidato a la presidencia, gracias por habernos acompañado en esta edición de Nicaragua al Día.
Saludos, Edgardo y Luis. Un abrazo y muchas gracias por la invitación.
A ustedes, amigos, gracias por habernos acompañado en esta edición de Nicaragua al Día. Nos encontramos en una semana. We'll be right back.